De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Es totalmente inaceptable la actitud de un expresidente de los Estados Unidos como Donald Trump, que desprecia y rechaza la acción de la justicia porque le condena. No solo una vez, sino 34. 34 son los cargos contra Donald Trump encontrado culpable por el jurado. Y lo más tóxico y nocivo para todos es que pretenda que los delitos sean borrados por las elecciones. La afirmación de que el verdadero juicio es el del 9 de noviembre con las elecciones presidenciales es una perversión inaceptable, un desafío que pretende colocarle a él como un caudillo dictador por encima del Estado de Derecho y de la independencia de los jueces. Trump pretende usar su populismo autoritario y barato para evitar la acción de la justicia, en este caso por pagar con dinero de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels y ocultar una relación sexual con ella para no perjudicarle en la anterior campaña electoral. Trump ya tiene condena de la justicia por manipular las cuentas de sus empresas para lograr mejores créditos de los bancos. Ahí está la mayor preocupación del expresidente, en los pies de barro de su antiguo imperio económico, venido muy a menos y sostenido gracias a su carrera política. Entre otros casos, tiene también que responder de su presunta implicación en el asalto al Capitolio para evitar el triunfo electoral del demócrata Biden y llevarse de la Casa Blanca a su casa documentos confidenciales. Pero la actitud desafiante, soberbia e inaceptable del señor Trump se mantiene porque sus promesas y sus mentiras son respaldadas, aceptadas, creídas por millones de ciudadanos americanos. Esto es lo increíble. Lo primero que ha hecho Trump al salir del juzgado es pedir dinero, pedir donaciones para su campaña, y lo más triste de todo es que su web se ha colapsado por la cantidad de gente que estaba regalándole dinero. O al menos eso es lo que nos está vendiendo su equipo de campaña, porque, cuidado, las mentiras, la desinformación, la propaganda son la base del supuesto éxito de Trump. Trump es mucho más enemigo para Estados Unidos, para los países occidentales, para las democracias liberales, incluso que el propio Vladimir Putin. Y el problema que este tipo de actitudes también se registran en otros países. Ahí quien hace leyes de amnistía a la carta por un puñado de votos y seguir en el poder. Principios y valores, crisis profunda antes de la crisis económica del 2008 y que estamos pagando muy caro. La banalización del día a día de cada uno, el todo vale, el gratis total, por ejemplo, los suspensos que no importan, el móvil para que los niños nos dejen en paz, en fin, es todo un cúmulo de muchos más elementos que nos han colocado en una pendiente muy peligrosa, porque los populistas, caudillos, que pretenden el poder a cualquier precio, lo hacen enfrentando a la gente, polarizando y generando muchísima tensión, descalificando al adversario y utilizando una propaganda basura que lo intoxica todo. Y entre medias, Putin aprovecha, mueve ficha. Otro que también aprovecha es el dictador chino, y en otros países también la situación es mucho más que preocupante. Mientras tanto, los ucranianos siguen pagando el precio, y la reacción de algunos dirigentes políticos de Estados Unidos y otros países de la OTAN, que llegan tarde. Eso sí, al menos llegan. Pueden permitir a Ucrania utilizar sus armas en territorio controlado por Rusia. Se venía reclamando atención a la necesidad de más armamento para Ucrania. como lo hacemos, por ejemplo, nosotros constantemente, con la amenaza que suponen los grupos terroristas y los movimientos rusos, chinos e iraníes con Argelia en el Sahel. La estabilidad del norte de África es la estabilidad de Europa, estabilidad clave para el normal desarrollo, por ejemplo, del transporte marítimo y de la logística entre España y Marruecos, entre Europa y África. Como se ha venido analizando en el 10º Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí organizado por la Cámara de Comercio de España en Tánger. Se ha celebrado esta semana en el Hotel Barceló de Tánger. Hoy estamos transmitiendo desde esta ciudad del norte de Marruecos. Descarbonización, sostenibilidad, innovación, digitalización, marco fundamental para la mejora del funcionamiento y colaboración entre España y Marruecos en un sector clave para todos como es el transporte marítimo y la logística. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla, Natalia Medina y José María Martín.
Israel confirma el inicio de la operación terrestre en Rafah y su ejército anuncia la toma del corredor de Filadelfia, que recorre los 14 kilómetros de frontera entre Gaza y Egipto. El asesor de seguridad del primer ministro, Tzachi Hanegbi, ha anticipado que la guerra en la franja durará al menos hasta final de año. Mientras, el ministro sin cartera del gabinete de guerra, Benny Gantz, eleva la presión sobre Netanyahu y propone un adelanto electoral.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de todos los cargos en el caso Stormy Daniels. Esta es la primera causa penal a la que se enfrenta Trump de un total de 4. El jurado popular, de forma unánime, le ha declarado culpable de los 34 delitos a los que se enfrentaba. El veredicto, sin embargo, no evitará que se presente o incluso sea elegido en las próximas elecciones de noviembre. La sentencia queda en manos del juez.
La Casa Blanca habría dado luz verde a Ucrania para atacar con armas estadounidenses en suelo ruso, especialmente en las proximidades de la región de Kharkov, según el diario Político. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y otros líderes occidentales ya trasladaron su aprobación a Kiev.
Rusia se prepara para la segunda fase de la ofensiva en Kharkov. Según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, las tropas rusas se están reagrupando en el este de la región, pero no disponen todavía de efectivos suficientes para llevar a cabo una ofensiva a gran escala que rompa las defensas ucranianas. Mientras, el presidente Zelensky finaliza su gira por Europa con la firma de 3 acuerdos en materia de seguridad con los gobiernos de España, Bélgica y Portugal.
El Parlamento de Georgia levanta el veto de la presidenta y aprueba la ley de agentes extranjeros. Pese a los avisos de represalia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, 84 de los 104 diputados presentes dieron el sí a la normativa, que había sido vetada por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili. La oposición considera que Georgia está replicando las restricciones que se aplican en Rusia y se han podido ver pancartas con la frase «no a la ley rusa» frente al edificio legislativo.
El hasta ahora primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ya tiene sustituto después de 6 meses de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. El exdirector de los servicios secretos, Dick Schoof, encabezará el próximo gobierno de coalición de derecha y extrema derecha. Será la primera vez que los ultras de Geert Wilders lideren el Ejecutivo en Países Bajos tras su inapelable victoria electoral del pasado mes de noviembre.
El Congreso Nacional Africano, a punto de perder su mayoría absoluta en Sudáfrica por primera vez desde su llegada al poder en 1994 de la mano de Nelson Mandela. Los primeros resultados oficiales revelan el descontento social con el gobierno y apuntan a que el partido del presidente Cyril Ramaphosa tendrá que pactar con otras formaciones para llegar a la mayoría absoluta. El nuevo partido del expresidente Jacob Zuma ya se ha mostrado abierto a una coalición. Los datos electorales definitivos serán anunciados el próximo 2 de junio.
Un tribunal leal a Pekín condena a 14 activistas prodemocráticos en Hong Kong por el delito de conspiración para cometer subversión. Entre los condenados se encuentran destacadas figuras políticas y defensores de los derechos humanos. Tenían en común haber participado u organizado primarias en julio de 2020, con el fin de optimizar las posibilidades de la oposición de lograr la mayoría en las elecciones legislativas de septiembre de ese mismo año. El juicio histórico concluye tras 10 meses de procedimientos con un veredicto que refleja la implacable represión que sufre la oposición en la excolonia británica.
El maratón electoral de 44 días en la India concluye este sábado con la última de las 7 fases de las elecciones generales. El primer ministro Narendra Modi, un nacionalista hindú que ha erosionado la democracia en el país, aspira a un tercer mandato. Casi 1.000 millones de personas han sido convocadas a las urnas en plena ola de calor. Nueva Delhi registró esta semana una temperatura récord de 52 grados.
Venezuela cancela la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las próximas elecciones del 28 de julio. Estados Unidos advierte de que revocar la invitación a los observadores europeos supone una violación de los acuerdos de Barbados. Por su parte, la Unión Europea lamenta el anuncio y llama al Consejo Nacional Electoral a reconsiderarlo.
Elecciones presidenciales en México. Claudia Sheinbaum, la candidata del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, es la favorita en las encuestas. Según los datos, está muy por encima de Gálvez, su rival más cercana. En su último mitin de campaña, al que han acudido más de 500.000 de personas, la candidata oficialista ha dado por hecho su triunfo. En caso de que no haya sorpresas, Sheinbaum será la primera mujer en acceder a la jefatura del Estado de México.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Representantes de las empresas y administraciones públicas de Marruecos y España en el sector del transporte marítimo y la logística se han dado cita esta semana en Tánger para impulsar la colaboración en el marco de la descarbonización, la sostenibilidad, la innovación y la digitalización del sector, todo en vísperas de uno de los mayores retos del año, como es la operación Paso del Estrecho, millones de marroquíes volviendo a casa en vacaciones de verano. Más datos, Natalia Medina.
Ha tenido lugar el 10º encuentro hispano-marroquí en Tánger, organizado por la Cámara de Comercio de España en la ciudad. La reunión en este caso se ha centrado en impulsar la colaboración empresarial y logística entre los dos países en el Estrecho de Gibraltar. Con el lema Unir fuerzas para responder a los desafíos globales, España y Marruecos han podido acercarse una vez más y estrechar su relación en torno a un asunto fundamental para el desarrollo económico de ambos, el sector de la logística y el transporte. José Estevez Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de España en Marruecos, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, entre los que había representantes de diferentes autoridades portuarias del Mediterráneo, empresas del sector y organizaciones profesionales. Por otra parte, Amal Boussouf, directora de la Cámara, ha agradecido la presencia de los asistentes y su confianza en esta institución. Actualmente, España y Marruecos pueden presumir de una relación próspera. En este contexto, un debate en torno al transporte marítimo solo puede contribuir de forma positiva, y es que este sector representa más del 80% del comercio mundial. El objetivo es crear un espacio que permita y además fomente la colaboración de empresas marroquíes y españolas. Así será posible aumentar la eficiencia en la cadena de suministro, ser eficaces frente a los retos de descarbonización y transición energética y contribuir a la innovación en las dos orillas del estrecho. Durante la reunión, en la que se ha subrayado la importancia de la colaboración bilateral y se han hecho hincapié en la capacidad de desarrollo de las infraestructuras portuarias en los dos países, no se han pasado por alto los retos a los que deberá hacer frente, y que son la innovación y digitalización, la cooperación transfronteriza y los desafíos medioambientales. Los puertos son una fuente de oportunidades y eso es algo que el Reino de Marruecos tiene claro. Por eso, durante el encuentro se ha hablado también de dos nuevos proyectos de construcción portuaria en el país norteafricano. El primero, llamado Nador West Med, casi está terminado y nace con la intención de convertir a Marruecos en el hub de transporte de contenedores, gas y nuevos combustibles como el hidrógeno. El segundo puerto, Dagla Atlántico, tiene el objetivo de potenciar el desarrollo de la región del sur del estado.
Hemos participado en este encuentro empresarial hispano-marroquí muy relevante, porque el tráfico marítimo y la logística es clave para la economía, el abastecimiento de ambos países, además del movimiento de mercancías y de personas. Pudimos hablar en el Hotel Barceló de Tánger con George Bassol, director general de la empresa naviera Balearia.
George Bassol, director general de Balearia, gracias por estar con nosotros. Señor Bassol, objetivos desde el punto de vista de Balearia en este evento que ha reunido a gente muy importante, empresas y administraciones muy importantes para el sector marítimo.
Muy bien, pues muchas gracias por atenderme, por invitarme. Como bien sabéis, nosotros somos una compañía marítima española que lleva operando con Marruecos desde hace más de 20 años, lo cual tenemos parte de nuestro corazón y gran parte de nuestro equipo que es marroquí, lo cual nos consideramos una empresa hispano-marroquí y somos un puente entre los dos países, entre las dos culturas, ya que nuestra principal misión es facilitar el intercambio de personas, de mercancías, de cultura, de economía entre estos dos países. Lo cual tenemos responsabilidad para acompañar el desarrollo de ambas orillas del mar Mediterráneo.
Le hemos oído pedir un poco de organización en cuanto a horarios, en cuanto a regulación del sector para una mejor organización, tener mejores resultados y un mayor respaldo, ¿no?
Bueno, lo que hay que hacer es, con todas las partes involucradas, pues conseguir mejorar el servicio y tener un servicio para el transporte marítimo, para los pasajes, pues igual que lo es en muchos casos el aéreo o los trenes. Es decir, un barco que sale a la hora, que llega a la hora, con una gestión eficiente del tráfico marítimo, de las operaciones en los puertos y, por supuesto, de las propias navieras que tienen que gestionar bien sus plazas y sus barcos. Hoy en día tenemos a veces todavía la sensación de que ponemos muchos barcos y el barco sale cuando pueda, ¿no? Y de cierta forma es una falta de respeto quizás también a los clientes, que ya muchos de ellos ya estamos en el siglo XXI y esperan de nosotros que cuando compran un billete para una fecha o una hora, pues que haya un barco disponible para embarcar este día a esta hora.
Bueno, se hace con los trenes, con los aviones, quizá menos puntualidad, pero también se puede hacer con los barcos.
Se debería poder hacer. Otra cosa es que pues, el cambio de cultura y las dificultades operativas, pues son muchos barcos, muchas navieras, no solamente el tráfico de los ferry, también hay portacontenedores, hay otro tipo de embarcaciones, lo cual coexistimos muchos operadores en un entorno muy limitado, donde al final pues, puede haber prioridades en algún momento que sean distintas al cumplimiento del horario de los barcos con pasajes.
Ha dicho usted que son una empresa ya hispano-marroquí, o sea, la colaboración entre los dos países, los dos continentes, va increciendo y goza de buena salud.
Nosotros vivimos del transporte marítimo entre los dos países, pero no solamente vivimos de ello, nuestra responsabilidad es fomentarlo, ya que estamos totalmente convencidos de que más se mueve la gente, más nos conocemos, más intercambiamos cultura, más intercambiamos saber hacer, y el desarrollo de los dos países pues, pasará por más comunicaciones, y ahí es donde tenemos un rol importante.
Se hablaba de las autopistas del mar, yo recuerdo hace tiempo. Sí. Ahí el transporte marítimo, además, con un cambio de combustible, tiene también un papel en la descarbonización tan en boga hoy en día de la sostenibilidad. Ustedes están haciendo también ahí un esfuerzo y una modernización importante.
Nosotros estamos con una modernización importante de nuestra flota, con barcos nuevos. Sacamos cada año uno o dos barcos nuevos, que son inversiones muy importantes. Pero aparte de esto, pues hemos hecho una apuesta muy importante por el gas natural, que sabemos que es un combustible de transición, pero que genera un 30% menos de emisiones que los combustibles tradicionales, vamos a decir. lo cual es nuestra contribución a la sostenibilidad, ¿no? Las autopistas del mar pues, son un camino de exploración y de desarrollo, ya que consideramos que el transporte marítimo no solamente puede servir para cruzar el mar, pero también para acompañar los camiones muy dentro del continente europeo, ¿eh? Con líneas que pueden partir de Tánger hacia Francia o hacia otros países, donde al final, ya que el barco contamina también menos que el camión, pues si los camiones suben al barco como suben al tren, claro, pues contaminemos todos menos como sociedad.
Tenemos ante nosotros en muy pocos días la operación Marjaba, la operación Paso del Estrecho. Sí. En este año se adelanta un poco por la fiesta del Cordero. Sí. Balearia juega un papel fundamental. ¿Cómo afrontan este año ustedes esta prueba de fuego? Es, yo creo, el éxodo mayor de personas en un tiempo limitado.
Sí, ¿no? Efectivamente. Nosotros, para nosotros, la operación Marjaba es un momento muy importante de nuestra actividad comercial y operativo. El año pasado transportamos casi 1 millón de personas durante la operación Marjaba, lo cual son muchas personas. Esperemos este año pues también transportar muchos, porque es nuestra vocación. Para ello pues tenemos que preparar bien los barcos, preparar bien las tripulaciones, preparar bien la comida, preparar bien las salas de rezo, preparar bien las salas para los niños, preparar bien también la digitalización de los tickets y de la venta, para que todas estas personas que quieren volver a su país, porque muchos de ellos vienen efectivamente de Europa a Marruecos, pasar 2 semanas, un mes y medio a su casa, pues que este momento de la travesía también sea un placer, no solamente la obligación de cruzar. Y en realidad, nosotros lo vemos cada vez que participamos en los embarques, las miradas y las caras de las personas cambia entre el momento en que están en el muelle y cuando suben al barco. Es decir, cuando suben al barco ya por fin se sienten casi en casa, lo cual consideramos que el barco ya es parte del destino en realidad.
Además, para evitar aglomeraciones, entiendo que por internet pueden sacar los tickets tanto de las personas como del coche con antelación y de cualquier
sitio. Lo pueden hacer y lo recomendamos incluso. Nosotros consideramos que es muy importante que cada uno mire las plazas disponibles por salida, por día, ya que está todo disponible online, se puede ver, y que reserve para asegurarse la plaza y para permitir también un flujo homogéneo. Claro. Si todo el mundo va al puerto sin tener billetes, pues también se genera una congestión que no es muy normal. De hecho, nadie va al aeropuerto sin billete. Vamos al aeropuerto el día que tenemos un billete y una plaza garantizado, o coger el tren. Entonces, tenemos un campo de trabajo ahí también de comunicación para explicar bien a todas las personas que viajan con nosotros y con todas las otras navieras, de que cojan un billete lo antes posible, para permitir también a las autoridades de organizarse, de calibrar los recursos de personas para ayudar a las operaciones de todo tipo, policías, aduanas, etcétera, etcétera, para que justamente estas operaciones se hagan de la forma más fluida y tranquila posible.
Ya, para terminar, hemos hablado de el futuro de la descarbonización, la sostenibilidad, pero se ha mencionado en varias ocasiones la organización del Mundial de Fútbol. Es un hito en el que todos estamos trabajando de cara al 2030, ¿no?
Efectivamente, el Mundial de Fútbol pues va a ser un evento mundial donde vendrán a visitarnos en España, en Marruecos y en Portugal personas de todo el mundo, y efectivamente pues para nosotros cuya obligación es comunicación entre los dos continentes, pues tendremos un rol para acompañar todas estas personas que nos van a visitar, más allá de nuestros propios ciudadanos que irán a ver partidos, ¿no? Uh-huh. Y esperemos pues tener barcos en condiciones, servicios en condiciones, para que tanto España como Marruecos podamos estar orgullosos de lo que ofreceremos a todas estas personas que vendrán de Brasil, de Australia, de Estados Unidos, uh-huh, de China, para ver sus equipos jugar.
Ya, para cerrar, ¿qué le diría usted a un posible cliente? ¿Por qué tiene que utilizar Balearia? ¿Qué tiene Balearia que no tengan otras empresas?
Bueno, Balearia, nosotros somos, nos dedicamos a transportar de la mejor forma posible todas las personas que quieren viajar, ¿eh? Queremos transmitir fiabilidad, mucho mimo a la hora de tratar a las personas que viajan. Lo que te decía antes, queremos que cuando suben al barco ya se sienten en Marruecos, lo cual hay mucha tripulación que es marroquí, hay una comida especial para ellos, en muchos de los viajes hay grupos de música o animaciones locales, lo cual yo creo que nuestro principal atributo es intentar hacer que este viaje sea el más agradable, lo más ameno posible para estas personas que muchas de ellas vienen de lejos, hacen muchas horas de coche antes de subir al barco y queremos que, este último tramo sea lo más positivo posible.
Jordi Bassols, director general de Balearia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Encantado.
Un placer. Gracias.
De cara al mundo, en Onda Madrid. Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se presenta en una entrevista en una televisión francesa como el defensor de los intereses también de Occidente frente a la amenaza terrorista de grupos como Hamas, que están apoyados por el régimen radical de los ayatolás iraníes. Con más datos, José María Martín.
La devastación no hace más que intensificarse. Esas son las palabras de Tor Wennesland, coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Las fuerzas israelíes completaron el pasado martes la operación para controlar el centro de Rafah, una operación que ha elevado el número total de fallecidos por encima de los 36.000 y que no parece que vaya a acercar demasiado la resolución del conflicto. Aunque, para algunos como Pedro Sánchez, el reconocimiento del Estado de Palestina es lo que realmente contribuye a encontrar la paz, algo que ha repetido varias veces durante la comunicación oficial del reconocimiento. Así anunciaba el presidente del Gobierno la decisión de reconocer de forma oficial al Estado palestino.
El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz.
Otro país europeo que podría sumarse a la lista de estados que reconocen a Palestina es Eslovenia. Tras España, Noruega e Irlanda, el Parlamento de Eslovenia votará la semana que viene la posibilidad de reconocer al Estado palestino, algo que Tel Aviv, como ya hizo hace unos días con España, Noruega e Irlanda, ha calificado de una recompensa para Hamas. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, espera que el Parlamento esloveno rechace esta recomendación y asegura que este paso daña la estrecha amistad entre los pueblos esloveno e israelí. En el campo de batalla la situación es completamente diferente. Desde Israel esperan al menos 7 meses más de conflicto. Así lo ha expresado Tzahi Hanegbi, asesor de seguridad nacional israelí. El anuncio de Hanegbi supone además un nuevo revés para la reactivación de las negociaciones de tregua e intercambio de rehenes entre Israel y Hamas, que estaba prevista para esta misma semana. Fuentes israelíes habían filtrado en los últimos días que mostrarían flexibilidad en algunos puntos delicados del acuerdo, a pesar de haber rechazado la última versión que preveía la liberación de todos los rehenes. Por su parte, Hamas, que había aceptado la última propuesta, aún no se ha pronunciado sobre la nueva ronda de conversaciones, pero altos cargos del movimiento se han mostrado escépticos. Siguen exigiendo el fin de la ofensiva militar de Israel en Gaza para sellar un acuerdo, por lo que el pesimismo sigue imperando en unas negociaciones que parecen bloqueadas.
Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos con una condena penal por 34 delitos en el caso de la financiación con fondos electorales del acuerdo con la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una relación sexual durante la campaña electoral anterior. Con los datos de esta sentencia, de esta condena, la sentencia la tendrá que emitir el juez en próximos días, con los datos Álvaro Escalonilla.
Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal. El fallo es histórico. Los 12 miembros del jurado popular de Manhattan del caso Stormy Daniels consideraron a Trump culpable de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales. Todos los cargos estaban relacionados con el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en 2016, un soborno que sirvió para que Daniels mantuviera en secreto una relación extramatrimonial que ambos mantuvieron allá por 2006. Trump pretendía a toda costa que aquella historia no tumbara su campaña electoral y lo consiguió. En estas últimas 6 semanas de juicio, el primer juicio penal que sentaba en el banquillo de los acusados a un expresidente de Estados Unidos, los fiscales argumentaron que Trump violó una ley electoral del estado de Nueva York que penaliza conspirar para influir en los procedimientos a través de medios ilícitos. Y tuvieron éxito. Convencieron al jurado popular, que necesitaba unanimidad para emitir el fallo, pero quien tiene ahora la última palabra es el juez Manuel Merchan. El magistrado que ha supervisado el proceso dictará sentencia el próximo 11 de julio. Habrá que esperar 6 semanas, aunque todo apunta que confirmará la condena. Trump recibió el fallo con rictus serio y ceño fruncido. El expresidente, candidato republicano a la Casa Blanca, viene denunciando una caza de brujas. Ayer dijo a la prensa que ni la monja y premio Nobel de la Paz, Teresa de Calcuta, podría llegar a ser declarada no culpable en este juicio amañado y que el verdadero veredicto llegaría el 5 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos. Hasta hoy, y sin conocerse el resultado del proceso judicial, Trump aventaja a Biden en casi todas las encuestas. Los republicanos le apoyan en masa. Ha recibido tantas donaciones esta noche que la web de su campaña ha colapsado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la tercera autoridad del país, declaró en redes sociales, después de conocer el veredicto, que era un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Ahora sobrevuela la gran pregunta. ¿Irá Trump a la cárcel? Por de pronto sabemos que su defensa apelará y eso dilatará los plazos. Podría ser condenado a arresto domiciliario y hasta 4 años de prisión, pero es poco probable que el magnate termine entre rejas al no contar con un dilatado expediente criminal. En todo caso, no podrá votar en las elecciones pese a ser el candidato mejor posicionado.
Estados Unidos autoriza la utilización de su armamento por parte de Ucrania en zonas bajo control ruso. Otros países de la OTAN también han dado su autorización al presidente Zelensky en un momento muy delicado por la ofensiva rusa. Vamos a conocer más detalles con María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, María, Estados Unidos y otros países ya autorizan a Ucrania el uso de sus armas en territorio ruso, sobre todo. El objetivo es pararla o intentar defenderse de la ofensiva en Kharkov, pero tú creo que tienes especial interés en destacar la opción de Francia porque va más allá, va incluso con el envío de tropas.
Así es, Javier. Macron ya ha hecho público ese anuncio de que va a enviar instructores militares a suelo ucraniano que estarán pues en los centros de formación donde se entrena los nuevos reclutas y donde se especializan los reclutas que ya han obtenido ese entrenamiento básico, Javier. Y para mí me parece incluso más destacable que ese anuncio de Biden, porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues pon las tuyas a remojar. Y este anuncio de Macron de enviar personal, de enviar militares, aunque sean instructores, a suelo ucraniano, podría abrir el paso a otros países del entorno europeo para que también envíen a sus soldados a suelo ucraniano, algo que se descartó por completo cuando comenzó esa invasión rusa a gran escala en 2022, pero que, como vemos, pues esta guerra está dando giros, está ahora mismo en un punto de inflexión en el que esa puerta se podría abrir. Y, Javier, por si nuestra audiencia no lo sabe, en el caso de España es uno de los países que menos recursos económicos aportan a la OTAN, uno de los países miembros. Creo que estamos, Javier, los segundos o los terceros por la cola en cuanto a esa aportación económica para sostener la Alianza Atlántica. Y, sin embargo, tenemos muy buena fama, estamos entre los ejércitos mejor posicionados en cuanto a las tareas de instrucción en misiones internacionales. El ejército español tiene a gala, aparte de llevar muy bien a cabo esas tareas de instrucción en países, pues ya sea como fue el caso de Afganistán o sobre todo en países de África, pero es que además tiene una reputación encomiable por no haber recibido denuncias a nivel internacional por haber hecho mal las cosas o haber tenido malos comportamientos en suelo extranjero. Entonces, si más países de la OTAN comienzan a dar ese paso, comienzan a enviar tropas o instructores militares a suelo ucraniano, pues es probable que España sea uno de los que contribuyan, porque, como digo, es una de nuestras especialidades dentro de la Alianza Atlántica para con las misiones internacionales, pues de mantenimiento o de estabilización de la paz, ¿no? Así que considero que esto puede ser todavía más determinante para nosotros, para Europa, para España concretamente, que el anuncio de Biden, pues porque a lo mejor estamos hablando de que en los próximos meses o al año que viene, pues un contingente de instructores militares españoles pues podría viajar a suelo ucraniano para ayudar allí a esos reclutas que ahora mismo, pues con la nueva ley de movilización, que no están especialmente motivados, van a necesitar ese extra de apoyo para adquirir las cualidades, las capacidades, para que luego en el frente de combate pues tengan opciones y posibilidades de sobrevivir. Cabe destacar además que este envío de instructores militares no frena esa otra parte que más países están implicados en ella, de instruir a militares ucranianos en suelo europeo. España es uno de esos países y además es una instrucción, Javier, que no queda sobre el papel, porque yo, que voy mucho por las trincheras, te diré que cada vez me encuentro con más soldados ucranianos que me dicen: oye, yo he estado recibiendo formación en España. Te dicen lugares como León, como Segovia, como Toledo, donde han recibido esa formación, en algunos casos básicas, en otros especializada pues por áreas. Y además de España, pues son varios los países de la Unión Europea que están instruyendo a miles de soldados ucranianos que luego van a ir a esas trincheras y además van a compartir esos conocimientos con sus compañeros que no han viajado a suelo europeo. Y esto es algo que está marcando la diferencia y que está aumentando significativamente las posibilidades de que estos soldados luego sobrevivan en ese frente de combate ucraniano que, pues sinceramente, cada día es más complicado.
Cuanta mejor formación, más opciones de poder mantenerse con vida. Sin duda, a lo largo de los años, y yo he podido comprobarlo sobre el terreno en varias de las misiones, el trabajo de las tropas españolas, de las Fuerzas Armadas españolas en distintas misiones internacionales, ha sido impecable y reconocida tanto por Naciones Unidas como por Estados Unidos, el Reino Unido, los principales países de la Alianza, ¿no? Pero, bueno, Occidente parece despertar de la amenaza real que supone la invasión rusa. ¿Despertamos a tiempo, María?
Despertamos tarde, Javier, pero bueno, pasos como el que decías tú, que ha dado, recordabas que ha dado el presidente Biden, de permitir el uso de armamento estadounidense para emplearlo contra suelo ruso, es un gran paso y es otro punto de inflexión. Yo insisto, estamos ahora mismo en un punto de inflexión por muchos motivos en esta guerra de Ucrania. Si el año pasado, a lo largo de 2023, hablábamos de un conflicto estancado, de un conflicto que se estaba cronificando, 2024, Javier, ha sido una auténtica montaña rusa por todos los pasos, por esa escalada que está acometiendo Rusia en muy distintos frentes. Entonces, lo que Biden ha hecho autorizando el uso de este armamento estadounidense, que era una de esas líneas rojas que con la que le decía Zelensky, pues que sí, yo te envío armamento, pero tú no puedes atacar a suelo ruso para evitar una escalada de violencia que a lo mejor derive pues en una guerra nuclear, ¿no? Ahora mismo lo que ha permitido Biden, no le ha dado una carta blanca a Zelensky, ojo, le permite utilizar esas armas de medio alcance estadounidenses contra las regiones colindantes con Kharkov, que son Belgorod, Bryansk y Krunsk, desde las cuales Rusia está lanzando esa tremenda ofensiva que empezó el pasado 10 de mayo y que lo que ha ocasionado es que decenas de miles de civiles hayan tenido que abandonar sus casas, a las que, por cierto, ya no van a poder volver, porque Rusia está aplicando una política de tierra quemada, que es la de destruir con la artillería todo antes de mandar a su infantería a ocupar el terreno, con lo cual pues más de una treintena de localidades del noreste de Kharkiv están quedando completamente devastadas, reducidas a cenizas y a escombros. Las decenas de miles de ucranianos que han tenido que huir, personas civiles que han tenido que huir de sus hogares, ya no van a poder volver, insisto, porque no hay sitio al que volver. Y esta es una zona que si en 2022 ya estuvo ocupada por Rusia y luego Ucrania consiguió liberarla, y bueno, pues la gente poco a poco iba volviendo a sus casas, esa imagen ya no la vamos a volver a ver. Como digo, es una ofensiva la que Rusia empezó el 10 de mayo. Empezó en realidad en octubre ya con Avdiivka, pero bueno, el 10 de mayo es cuando la hemos visto en pleno apogeo en Kharkiv contra pues esas localidades del noreste y también contra la propia capital de Kharkiv, la ciudad homónima de Kharkiv. Yo creo que la única medida para contrarrestar, insisto, esta potente ofensiva, es el paso que ha dado Estados Unidos permitiendo a Ucrania atacar las bases desde la que sale la fuerza con la que Rusia está volviendo a invadir esta región y esta ciudad, atacando esta ciudad, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Entonces, bueno, hay limitaciones, como digo, pero ya es un paso y que al que se espera que se sumen otros países que den luz verde, que autoricen a utilizar también este armamento de medio o largo alcance contra suelo ruso.
María, vamos a buscar el análisis, algo que creemos que es muy relevante de estas decisiones, el análisis de un experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global, Lucas Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿qué supone lo que estamos comentando con María, que Estados Unidos y otros países de la OTAN autoricen a Ucrania a utilizar su armamento contra Rusia?
Bueno, evidentemente es un paso ruso adelante, es un paso adelante, pero como bien ha dicho María, tiene matices. Aquí realmente lo importante es el empleo del armamento que tiene largo alcance, como son los misiles ATACMS, los misiles SCALP-PG, los Stormshadow, que los pretendían utilizarlos en suelo ruso, con la finalidad sobre todo de atacar las bases aéreas desde las cuales parten los aviones con los que Rusia está bombardeando Ucrania. Eso es importante. También se supone que esto es una medida previa para cuando lleguen, si se sabe cuándo llegar los F-16, estos ataques permitirán allanar el camino porque tendrán como objetivo las defensas aéreas y los radares que permiten que penetren los aviones hasta alcanzar sus objetivos. No obstante, como bien ha dicho Dave María, de momento esto se ha pagado con reticencias y Estados Unidos ha sido muy cauteloso a la hora de permitirlo. Se habla de la zona de Kharkiv, cerca y siempre y cuando sea contra objetivos que supongan una amenaza directa para Ucrania. Entonces se están relajando las ROEs, las reglas de enfrentamiento, para emplear estas armas, pero de momento no hay, por así decirlo, y hablando coloquialmente, barra libre.
Lo que comentábamos también, María lo reseñaba, era la decisión de Francia de enviar sobre el terreno a instructores, pero de enviar instructores a enviar combatientes, bueno, entiendo que es un paso que tiene su complicación, pero hay una delgada línea roja. Esto también es una escalada cualitativa en lo que es la posición de los países de la OTAN, ¿no?
Bueno, aquí, Javier, esto creo que se marca en esa pelea que tiene Francia por querer tomar la iniciativa y ponerse a la cabeza de todo lo que sean iniciativas europeas, pisándole la manguera, por así decirlo, a Alemania, que es mucho más reticente a implicarse en el conflicto, pero enviar instructores está muy lejos de enviar combatientes. No obstante, hay una cosa que es evidente, si se envían instructores sobre el terreno, te arriesgas a que esos instructores, en cualquier tipo de ataque, sean heridos o muertos, ¿no? De todas formas, es una decisión nacional, no tiene nada que ver con la OTAN ni con ningún tipo de organización, pues Macron sabrá lo que hace y entiendo que asumirá las consecuencias. Igual que el tema de permitir atacar objetivos dentro de Rusia con armamento occidental puede tener sus consecuencias y hay que ser consecuentes y saber a lo que se arriesga uno, pues igual Francia tiene que ser consecuente y saber a lo que se arriesga. Después no pueden echarse las manos a la cabeza si mueren franceses que estén en Lviv o en cualquier ciudad ucraniana, igual que a mí se puede echar las manos a la cabeza si Rusia toma cualquier tipo de determinación con objetivos dentro de los países donde están utilizándose, de donde procede ese armamento.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas, con el gusto de saludarlos a todos. Buenas noches.
Claudia, ahí, bueno, tal y como está la situación en Estados Unidos, informábamos hace un momento de lo que ha sido la condena a Donald Trump de los 34 delitos que se le imputaban a la condena del jurado popular. El papel de Estados Unidos es relevante, pero ¿hasta qué punto piensas que la situación de Donald Trump puede influir a favor o en contra, positiva o negativamente? Porque si Donald Trump consigue ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, ya ha anunciado un cambio radical en su apoyo a Ucrania, ¿no?
No, por supuesto. Primero, pues hay que señalar que Trump siempre ha mantenido muy firme su postura al respecto de Ucrania, diciendo que va a cerrar el grifo de la ayuda financiera. Trump siempre, cuando fue presidente, cerró el grifo de la ayuda financiera, bueno, pues inclusive para la UNRWA y para muchas otras causas. Y por supuesto, él ha dicho que Estados Unidos, del erario público, no va a financiar pues la ofensiva de Ucrania, no va a seguir dando ningún tipo de ayuda financiera, ni económica, ni militar a Ucrania, y que esto va a ser pues un asunto, como lo he dicho, un asunto entre Ucrania y entre Rusia, y llegando, bueno, pues inclusive también pues a amagar, ¿no?, contra la propia OTAN, que sabemos que hay esa especie de animadversión, ¿no?, por parte de Trump, sobre todo pues en materia de las aportaciones financieras de los miembros de la OTAN. Creo que va a ser, desde luego, pues un parteaguas, a tal grado que ya Zelensky, bueno, pues está intentando adelantarse un poco a pues el regreso de Trump a la Casa Blanca, que bueno, pues ha convocado este encuentro, ¿no?, este Summit for the Ukrainian Peace, para la paz de Ucrania en Lausana, en Suiza, en junio. Ha dicho Biden que va a asistir, se pasará del G7 a Lausana, y bueno, lo curioso es que Zelensky, bueno, pues hace esta convocatoria en Lausana, que van a ir un montón de mandatarios, pero desde luego ninguna delegación, ni siquiera Lavrov, nadie que represente pues al invasor, y entonces encontrar pues un acuerdo para la paz en esta tesitura sin el agresor pues es bastante complejo y bastante complicado. Pero desde luego creo que ni los 34 cargos, ¿no?, que de falsificación de registros comerciales contra el expresidente Trump, señalado por felonía, van a detener a Trump. La propia Constitución de los Estados Unidos señala que lo único que se necesita para ser candidato a la presidencia es ser mayor de edad, nacer en Estados Unidos, pero no señala en ningún momento la Constitución de que alguien que sea juzgado por la justicia o inclusive condenado sea óbice para que pueda no llegar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Claudia, en un par de minutos volvemos contigo porque quiero analizar las elecciones en México, que creo que son muy muy interesantes y no quiero que se nos escape. María, la situación es delicada. Además, tú le hiciste una entrevista a la ministra de Energía de Ucrania. Reconoce que los daños en las infraestructuras eléctricas por los bombardeos rusos han sido tan, tan fuertes que no creen que puedan tenerlos reparados para afrontar el invierno. Esto es una situación muy complicada para la población, ¿no?, para todos.
Entrevisté, Javier, a la viceministra de Energía, y Svetlana Grinchuk, y efectivamente me dijo que, bueno, que la diferencia entre la oleada de ataques contra infraestructura crítica que se produjo en 2022, que fueron pues ataques generalizados contra toda la infraestructura de Ucrania. Y bueno, pues le dieron también a esas centrales eléctricas y se cargaron nada menos que el 50% de las capacidades ucranianas. Bueno, pues me dijo que eso no era nada en comparación con lo que había pasado entre los meses de marzo y abril de este mismo año, cuando Rusia, y además con información precisa de esa infraestructura energética ucraniana, se dedicó a destruir tanto centrales de producción como infraestructura de distribución y de transmisión de energía, y lo que ha hecho es que ciudades como, por ejemplo, Kharkiv, volvemos otra vez a Kharkiv, que se ha convertido en el epicentro y en el gran objetivo ruso ahora mismo, en este momento de la guerra de Ucrania, ciudades como Kharkiv ahora mismo no pueden recibir, no se les puede derivar energía de otras provincias, con lo cual están en un alto riesgo de desenergizarse. Entonces, la viceministra me decía que de cara al invierno, si no se consigue solucionar esa situación, que es muy difícil ahora mismo solucionarla, pues Kharkiv podría afrontar los meses de frío sin electricidad y sin calefacción, con lo cual la vida de decenas de miles de civiles en ese lugar sería imposible y nos volveríamos a enfrentar a un nuevo éxito, a un nuevo éxodo de desplazados y de refugiados, probablemente en otros países de Europa, pues de ciudadanos ucranianos, como sucedió durante los primeros meses de la guerra.
Lucas, es una razón muy importante para que Ucrania siga reclamando más ayuda.
Claro, evidentemente. Hay que tener en cuenta que Rusia ha tomado Kharkiv como objetivo, primero, utilizando su estrategia típica de intentar doblegar a su enemigo a base de doblegar a la población civil, castigando a la población civil para doblegar su espíritu de lucha, y por otro lado también porque es la forma que tiene de que Ucrania fije recursos y efectivos en esa zona, que tiene que traer de la zona del Donbass, que es donde realmente en Rusia pretende o intentará llevar a cabo algún tipo de ofensiva. Y esta táctica la lleva empleando desde que comenzó la guerra, y como ha dicho María, los bombardeos o los ataques a la infraestructura energética durante el último año han sido sistemáticos y se ve claramente una tónica de ir preparando lo que va a ser el próximo invierno, preparando entre comillas, para los ucranianos, ¿no? Es una línea de acción bien pensada y bien planteada, y muy cruel, por cierto.
Ya. María, antes planteaba Claudia la cumbre internacional que se ha convocado en Suiza. Allí, en Ucrania, ¿qué valor, qué se espera, qué objetivos se tienen con esta cumbre internacional? Donde, bueno, yo creo que también se lo preguntaré ahora a Lucas, el tema de la negociación de la paz, etcétera, se tiene que hacer en otro contexto, entiendo.
Entiendes bien, Javier. Yo creo que los ucranianos lo que esperan es recolectar más apoyo, sobre todo de países europeos, que se impliquen también pues a nivel internacional en esas negociaciones, porque lo que los ucranianos te siguen diciendo, tanto a pie de calle como en los despachos gubernamentales, la misma viceministra me lo decía, es que ellos tienen claro que el enemigo lo van a seguir teniendo como vecino pues durante los próximos años, las próximas décadas, y que no es de fiar. O sea, ellos no se fían de una negociación con Rusia en la que diga, de acuerdo, firmamos la paz bajo X condiciones, porque temen que dentro de 2 años o de 4 o de 7 se vuelva a repetir una invasión a gran escala, además más cruenta incluso que esta, pues con la experiencia ya recogida de estos años, que termine de aplastar al pueblo ucraniano. Y eso ya te digo, te lo dicen a pie de calle, te lo dicen en los despachos gubernamentales. La única vía que ahora mismo ellos ven para que se llegue a una paz duradera es que después de firmar esos acuerdos, Ucrania sea admitida dentro de la Unión Europea o dentro de la OTAN y tenga ese paraguas de protección internacional que les resguarde contra su vecino, que va a ser pues su perpetuo enemigo, como lo ven ahora mismo, por lo menos durante las próximas décadas.
María Senavilla, periodista, colaboradora de la revista Talayari y de otros medios. María, muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, un abrazo.
Lucas, ya para cerrar el tema de Ucrania y nos vamos a México con Claudia, ¿tú crees que se están poniendo o abriendo unas puertas de la Unión Europea y de la OTAN para Ucrania que quizás sean más complicadas de lo que se está planteando?
Bueno, ahora mismo, Javier, a pesar de algunas palabras y de todos los posicionamientos, Ucrania está muy lejos de formar parte de la Unión Europea o de la OTAN. Si hablamos de la OTAN, por el simple hecho de que Ucrania ahora mismo está invadida y hasta que no tenga unas fronteras reconocidas y internacionalmente y respetadas, no hace parte de la OTAN porque no va a permitir la OTAN entrar a un país que está en guerra. Eso es evidente. Y con la Unión Europea pasa algo parecido. La situación es indiablada para Ucrania, porque además yo quiero decir una cosa. La victoria de Ucrania, entendido como tal, echar a Rusia de las fronteras, a las fronteras al menos del año 21, solamente es posible a día de hoy si se involucran fuerzas de otros países sobre el terreno. A base de ataques en profundidad, de bombardear y de destruir objetivos dentro de Rusia, se debilita Rusia, se les contiene, pero no se les expulsa. Y Ucrania tiene un problema muy serio en ese sentido, porque no hay ningún país que esté dispuesto a involucrar sus fuerzas en esa guerra. Por lo tanto, la situación, como digo, es endiablada. Y quiero hacer una cosa muy rápida, Javier. Esta semana pasada se han producido dos ataques que han pasado desapercibidos, o no ha habido mucha publicidad, por parte de Ucrania, muy en profundidad dentro de Rusia, contra radares del sistema de alerta temprana antimisil ruso. Ojo con eso, porque esto sí que es un tema delicado, porque es el sistema que tiene Rusia, en teoría, para defenderse de un posible ataque de misiles nucleares por parte de otra potencia. Entonces, atacar esa infraestructura, quizás Rusia puede interpretarlo como algo, como subir un punto la tensión.
Son palabras mayores. Claudia, ¿quién va a ganar en México? ¿Tu tocaya Claudia Sheinbaum, sí, o Gálvez?
¿Tienes no va a ganar
una bola de cristal
No tengo una bola de cristal, pero mira, el oficialismo va a continuar, el populismo que se ha instalado en México, este populismo ramplón, va a continuar. Por supuesto que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va a ir lo más tranquilo posible a retirarse a su rancho La Chingada, así se llama su rancho, sin que nadie lo vaya a perseguir, sin que nadie lo vaya a investigar, porque él nunca se verá exiliado fuera de México. Entonces, por supuesto que todo está pues muy a favor, ¿no?, de Claudia Sheinbaum. Está todo el aparato del Estado puesto pues a favor de que la candidata y pupila de Morena pues gobierne a este México bronco, ¿no? Porque además déjame decirte que en la historia de la democracia de México, en estos 200 años de país independiente, bueno, pues esta es una elección histórica porque por primera vez México va a tener como gobernante, como presidente, pues a una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, que además déjame decirte que las dos candidatas, que son candidatas muy fuertes, estamos hablando de Xóchitl Gálvez, que ella representa pues una coalición de imposibles, me refiero a imposibles porque ella ha sumado al PRI, al PAN, al PRD y Conexas, ¿no? Es decir, ha sumado al centro, al centro izquierda, a la derecha más radical, es decir, ha sumado a todos contra López Obrador y su populismo, ¿no? Contra Claudia Sheinbaum, bueno, pues que representa el partido Morena del presidente, que además ella fundó junto con López Obrador. Y bueno, las dos son mujeres muy preparadas, son mujeres que además tienen carreras profesionales, Claudia Sheinbaum además con doctorado, además con mención honorífica, son personas que las dos tienen una gran carrera política, las dos se conocen al México profundo, se lo han pateado, son dos personas muy identificadas con los grupos indígenas, pero desde luego que las dos representan dos visiones yuxtapuestas del México. Claudia Sheinbaum ha sido comunista toda su vida, desde que tenía 13 años de edad, militante joven desde los 16 años de partidos comunistas y de izquierda, pues bueno, radical, y Xóchitl Gálvez pues es de la derecha, ¿no? Ella representa pues esa centro-derecha que además, bueno, pues ha sido muy cercana al expresidente Vicente Fox, que tú tuviste a bien conocer. Sí. De hecho, viajó Xóchitl Gálvez como candidata, vino a España, nadie se enteró porque, bueno, Gálvez ha tenido un pésimo manejo de campaña, ha venido Gálvez a Madrid y se ha reunido con el expresidente Felipe Calderón del PAN, ¿no?, que es de derecha, y con la que ella estuvo trabajando en su momento, pero ninguna de las dos, eso sí, se ha preocupado por los más de 12 millones de mexicanos que vivimos en el extranjero. Sí le han puesto atención a los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero no a los que vivimos en España, que además, después de Estados Unidos, después de Canadá, pues sigue España en cuanto al volumen de mexicanos que vivimos en España, 66 mil mexicanos con datos oficiales, vivimos en España. Y bueno, aquí ninguna de las dos candidatas, yo solicité entrevista con ambas, sus asesores de prensa pues me dieron largas y largas, y bueno, pues ahí están las cosas. Vamos a ver, pero lo más probable es que Sheinbaum, bueno, pues gane las elecciones del 2 de junio y continúe pues el populismo, ¿no?, que ha venido gobernando a México. No sabemos si Sheinbaum tampoco va a pisar España durante 6 años, o se le va a pedir nuevamente una carta exigiendo el perdón histórico al monarca, a Felipe VI. Eso no lo sabemos todavía.
Bueno, carta que esperemos que, vamos, estamos seguros que no va a conseguir. Lucas, amén, no se puede añadir nada más a todo lo que ha explicado perfectamente Claudia sobre México, ¿no?
No, evidentemente no. O sea, yo creo que ella es la que conoce el tema, conoce el país, ella es de allí, y creo que no podemos ponerle ni un pero a lo que ha dicho.
Lucas, Claudia, bueno, veremos si gana Sheinbaum, como predicen todas las encuestas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 31 de mayo, hasta aquí de cara al mundo, desde Tánger hemos transmitido esta noche en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.